Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo viajamos mentalmente a un pueblo de otro país, otro territorio, Balears. En concreto se llama Sineu y vamos a estar con Sara y Arnau para hablar de una red de apoyo mutuo, Niamera. Menos mal. Hola.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenos días.
Oye, vale, he dicho que vamos a hablar de una red, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esta red?
A ver, claro, una red de apoyo mutuo, pues no podemos tener imaginarios muy diferentes cada uno. En nuestro caso, lo que buscamos es hacer diferentes prácticas que luego podemos detallar un poco para sostener el día a día de una forma ecológica, humana, un poco eso,
casi nada.
Sí.
He tenido la suerte en un momento concreto de parar en Sineu y entrar en un garaje y entrar en una a través de una puerta en una especie de despensa.
Uh-huh.
Porque claro, estamos hablando de una red de apoyo mutuo, pero de alimentación, ¿no?
Bueno, cubrimos por una pata sería la alimentación, pero se cubren otras cosas, ¿no? O sea, compartimos recursos, por ejemplo, los alimentos, pero también conocimientos, tiempo, habilidades. Entonces, el único sitio físico fijo sería esta despensa. Pero van pasando muchas cosas, muchas otras cosas. Entonces, pues aparte de los alimentos, compartimos jornadas de trabajo para ayudarnos con trabajos que necesitan varias manos. Nos apoyamos unos a otros cuando uno sabe una cosa y el otro quiere aprenderla. Bueno, multitud de
recuerdo
cosas.
Recuerdo Tamara, una fotógrafa famosilla porque ha sacado un libro, a ella no le gusta, pero da igual, sobre la dana, la posdana, el día 1, que decía, este es el proyecto que hay que impulsar, porque es lo más elemental, lo básico, ¿no?
Uh-huh.
Y claro, escuchándoos hoy, hay 9 casas, 32 adultas y 10 jóvenes o peques, ¿no?
Sí, son 19 casas.
19, o sea que escuché muy mal.
Son 19 casas. Vivimos, la mayoría... Estamos en Sineu, que es el pueblo que comentas, y es donde tenemos la despensa y también ahora la cocina, que luego si quieres te contamos. Pero también hay casas, otras personas que viven en pueblos más o menos cercanos, en las comarcas de Esplà y Esreigué, que estaría por el centro de Mallorca.
Cuando empezamos cuando iniciamos el proyecto, creo que uno de los ejes o una de las ideas que nos interesaban a la mayoría era llevar más allá el soporte mutuo de lo que es la vida, la convivencia en una sola casa, ¿no? Como podemos conocer o tener todo el imaginario de unas comunas con 5 o 15 o 50 personas, ¿no? Que son proyectos muy interesantes, pero nosotros pensábamos, ¿por qué no podemos aplicar estas dinámicas de apoyo mutuo viviendo cada uno en su casa o viviendo en pequeñas comunidades, que es el caso, ¿no? Pues en el caso de Ñámara, pues hay gente que vive sola, hay gente que vive en pareja y hay gente que vive en 5 o 6 personas en una misma casa. Al final, independientemente de eso, la idea es luego desarrollar todas estas dinámicas de apoyo mutuo.
Claro, estaba entre las notillas, ¿no? Hay un día, más o menos, no sé cuándo ni cómo que decís, vamos a hacer todas juntas algo que necesita alguien, ¿no?
Exacto.
El Ausolan de Euskadi, por ejemplo, ¿no?
Sí, hemos conocido varias palabras
Sí, en
de...
catalán, bueno, en valenciano concretamente, que se usa tornallom,
Exacto.
que es como algo así como ir turnándose el lomo, ¿no?
Sí.
Al trabajo. Y un poco lo que hacemos es que tenemos un encuentro mensual. Y en ese encuentro, casi cada mes, lo hacemos en casa o en la finca de alguien. Y bueno, pues es esa persona o ese grupo ¿no? Que viven o que usan ese sitio, pues nos pide lo que quiere hacer y le echamos una mano durante una mañana.
Para poner un par de ejemplos, pues podría ser desde pintar las paredes de una casa o hacer una mudanza a, pues en un terreno, cortar, ¿no? La hierba o labrar para poder cultivar luego.
O vaciar un trastero, ¿no? Cosas que todos tenemos que necesitaríamos días para hacerlo y que en una mañana, pues entre 10, 15 personas, pues está hecho.
Y que existan, ¿no?, palabras en muchos sitios sobre eso, es que no nos hemos inventado nada, sino que es algo que tradicionalmente se ha hecho y a lo mejor en algunos lugares se ha perdido en un momento, pero bueno, podemos recuperarlo.
Oye. Me quedaba así un poco sorprendida cuando abrí la puerta bueno, yo no la abrí, la abrió una de vosotras del grupo, y de repente decía, no, aquí cada cual coge según su necesidad y aporta según sus posibilidades. Eso es
Sí.
un paso muy bonito, ¿no?
Eso es más que un paso, es un trabajo, porque es también es algo que hemos intentado aplicar desde el principio y bueno, una cosa es decirlo y la otra hacerlo. Pero sí, intentamos que esta sea la idea. Tenemos una despensa en la que, bueno, en la que producimos algunas cosas, un poco simbólico, pero y luego compramos la mayoría de alimentos y luego otros productos de limpieza, esas cosas. Y la idea es que tú vas a esa despensa y coges lo que necesitas y luego intentamos que sean cosas separadas, pues una vez al trimestre se hace un presupuesto y pues entre todos hay que cubrirlo y que cada cual aporte lo que crea que pueda. Claro, esa es la teoría. Luego, en el momento de realidad, pues saber que tú estás cogiendo tanta comida, tanto no sé qué, y vas mal de pasta, pero hostia, ¿cómo voy a poner menos si en realidad estoy cogiendo mucho? Y bueno, pues esas cosas, creo que una de las cosas interesantes de nuestro proyecto es que nos está incluso igual estamos más politizados y que teníamos esta idea desde el principio, nos está arrastrando más allá de lo que pensamos que podíamos hacer, ¿no? Nos enfrenta a la realidad de que tenemos un marco mental en el que no sabemos actuar así o nos cuesta, ¿no? No, tampoco diría que no sabemos, pero nos cuesta en muchos casos. Y acabamos haciendo cosas que igual teníamos ciertas reticencias,
Sí, claro, eso empezamos ahí con las dudas si hacerlo. Para atrevernos dijimos, bueno, vamos a hacer una prueba, ¿no? Esta prueba ya está durando, que no lo hemos comentado, pues llevamos 6 años con este colectivo y este funcionamiento casi desde el principio de la economía compartida. Y también con este tiempo ha ido creciendo el proyecto, tanto en cantidad de personas y actividades que hacemos, como también, por ejemplo, en la despensa. Pues al principio teníamos menos cosas y cada vez tenemos más productos, ya sean comprados o autoproducidos. Y de hecho, con lo que tenemos en la despensa, uno puede tener bastante una alimentación equilibrada. O sea, podría uno no tener que ir a comprar fuera del colectivo, de esta compra que hacemos conjuntamente. Y por lo tanto también ha pasado de ser una aportación más simbólica de cada cual a ser una parte bastante importante de nuestras economías personales, la que estamos compartiendo con todo el mundo, ¿no? Y saliendo de esta idea individual de mis ingresos y mis gastos.
Yo creo que ahora mismo es un momento interesante, creo, de Ñamara, en el que ha habido este aumento de presupuesto, porque entre que hemos ido añadiendo productos poco a poco en la despensa, pero sobre todo recientemente hemos empezado un proyecto de cocina comunitaria que no lo hemos comentado todavía, ¿no? Que
todavía
lo vamos a entrar más, pero bueno, que la idea es que estamos cocinando los unos para los otros y claro, ha aumentado mucho el gasto y por otras cosas también, ¿no? Y esto que comentaba Sara de que al pasar de algo que podría ser como una cuota simbólica que tú estás pagando, ¿no?, para un proyecto este como podría ser otro y que lo haces porque te parece bien el proyecto y te da cosas y tal, a que de repente pues el gasto sea mucho más considerable. Esto pues genera muchas tensiones a nivel personal, de decir, hostia, ahora esto de lo que estoy participando pues se lleva una parte importante de su sueldo si tengo que aportar lo que considero que tengo que aportar, ¿no? Y en principio esto no tiene por qué estar mal si al final te está sosteniendo la vida, pero es normal que genere tensiones porque la economía personal es algo muy delicado y eso.
Sabéis que nosotros llevamos como 43 añitos en esto de cómo generar comunidades y siempre, siempre sale este tema. Estamos más reseteadas para dar, produce placer, es una sensación muy gratificante,
totalmente
judeo-cristiana, pero el reconocer, demandar, o sea, pedir, aun con toda la experiencia que tenemos, a la gente le cuesta. Tienes que detectar casi. Y decir, oye, mira, que no pasa res, no pasa nada.
Eso lo decía una compañera, decía, a partir de ahora, todo aquel que pida ayuda, le voy a dar una manzana de premio.
Buscar algún sistema de potenciar, de recompensar, claro, el pedir ayuda, pues para visibilizar que es un proceso, un aprendizaje, ¿no? Claro. Nos cuesta pedir ayuda, nos cuesta reconocer que tenemos necesidades cuando es que es algo intrínseco a la vida. Y bueno, aparte de la despensa o de los encuentros mensuales, tenemos montado un sistema para pedir y ofrecer. Le sale mejor a la gente ofrecer que pedir. Pero más o menos pues nos vamos acostumbrando. Entonces, a partir de ahí se han empezado a compartir y se comparten mucho los coches, por ejemplo, ¿no? Los que vivimos sobre todo en el mismo pueblo. Ha sido algo que ha salido bastante espontáneo, natural. Sí. Se ha ido pasando, ¿no? No hemos hecho una asamblea y pensado cómo podríamos compartir un recurso montado en una estructura. No, bueno, como nos habíamos acostumbrado a pedirnos ayuda, pues ya sea por teléfono, por un grupo de mensajería o por correo electrónico, pues alguien empezó a pedir, oye, es que necesito un coche para tal día, y nos hemos ido contagiando. Entonces circulan bastante los coches, sí. Las llaves de los coches, la despensa nos sirve también para, te dejo las llaves en la despensa y tú lo coges mañana, ¿no? Y
sí, que bueno, está todo guapo que pides el coche y en media hora te han dejado dos o tres, ¿sabes? Sí. A veces pasa.
O digo el coche como, por favor, que alguien saque a pasear al perro, alguien se quede con mi hijo un rato, uh-huh. O tengo ganas de ir a un concierto, alguien me acompaña, ¿no? O sea, pueden ser muchas cosas.
Uh-huh. Claro, esto genera muchos vínculos, afectos, también conflictos, ¿no?
Por supuesto. Donde haya relaciones humanas hay conflictos.
¿Y la capacidad de resolverlos es facilona en 6 años?
Ha habido de todo.
Ha habido de todo.
Ha habido de todo, sí.
Sí que creo que como una parte importante destacar que diría bastante desde el principio, cuando estuvimos repartiendo responsabilidades, ¿no? Aparte de los varios grupos que cada uno pues hace sus cosas, ¿no? Como el que haga leña o el que se dedique a la cocina o el que esté con las compras de la despensa, luego tenemos algunas responsabilidades para que funcione todo, ¿no? Pues quien lleva la tesorería, quien lleva el correo electrónico, pues también en estas responsabilidades pusimos a unas personas encargadas de los cuidados. Ahí, pues por ejemplo, se encargan de una buena acogida de las personas nuevas, ¿no? Y también de ir montando dinámicas para ver cómo está el grupo, para prevenir, ¿no? Detectar lo más pronto posible si hay algún conflicto, y en el caso de que haya algún conflicto, pues también ellas serían las encargadas. Que esto nos ha salvado de, ¿no? Que los conflictos se gestionen genial, no todos. Hay algún conflicto que, pues, ¿no? Ha llevado años de cola, o incluso no creo que esté ni cerrado, ¿no? Porque claro, pues relaciones personales, cosas, no ha sido tanto de enfoque como grupo, de objetivos como grupo, de qué manera hacer las cosas, sino ya más relaciones personales. Que han tenido algún problema y eso pues ha afectado uh-huh. al grupo, a alguien que se va.
Uh-huh. Oye, sí. Os estaba escuchando, y en alimentación sostenida por la comunidad, en la red esta donde están muchas compis de Baladre, suelen explicar que cuando marcan los dineros, cada cual, le llaman creo el termómetro, cada cual va diciendo lo que aporta, hacen el sumatorio y dicen no llega. Uh-huh. Entonces hacen como una segunda ronda uh-huh. y que siempre cubren, claro. ¿A vosotras también os pasa esto?
Sí, a ver, siempre me has cubierto. Bueno, ahora mismo estamos...
en general pero... hemos cubierto y sí. Ha habido algunos momentos puntuales que por la mala gestión o descuadre o mala información que sea, de repente sí que había una deuda. Ahora sí. Estamos en un momento así. Pero, pues, esta deuda se termina resolviendo entre todas o de la manera sí, que decidamos.
Al final la gente suele ser más generosa de lo que te esperas. Siempre, o sea.
Con esto también hemos ido cambiando. Al principio o durante mucho tiempo, estas aportaciones han sido anónimas. ¿Sí? Sí que había un presupuesto. Todos sabíamos cuál es lo que teníamos que cubrir como grupo y se aportaba de manera anónima y se cubría.
Porque pensábamos que así igual la gente se sentía más cómoda al no pensar que la están mirando cuánto pone.
Pero bueno, luego resulta que sobre todo las personas que podían aportar menos estaban más incómodas y decidimos hacerlo que no fuera anónimo y un sistema como el que tú comentas de decir cada cual, pues mira, este trimestre yo he puesto, voy a poner tanto. También, no solo para ver que lo estamos cubriendo entre todas, sino para hablar explícitamente sobre el dinero. Porque en realidad parece que hay un cierto tabú y así es un momento al trimestre de compartir cómo está cada uno con el dinero y con su situación que afecta al dinero y otras cosas, ¿no? Con el trabajo o con, yo qué sé, su salud. Uh-huh.
O sea, que de alguna forma el que aflorara ayuda a tener una dimensión comunitaria mayor, ¿no? O sea, porque os preocupáis unas de otras,
sí.
Y el conocimiento más profundo, ¿no? Es decir, hostias, no solo es pasta, como estás de ánimo, no sé qué, tal.
Claro, si de repente cuenta que va a poner menos porque no llega a fin de mes o porque es... prevé que no va a poder trabajar en el próximo año o lo que sea.
O porque pues, de repente tiene que hacerse cargo de su madre que se ha puesto mal, ¿no? Pues eso no solo... Tú ya sabes que eso no solo le está afectando económicamente y en su aportación a Ñamara, también le está afectando emocionalmente. Te puedes preocupar por esa persona sin que... ¿no?
Oye, habéis elegido una casa, un garaje, vamos a dejarlo así. Claro, ¿y las de esa casa? ¿Se sienten cómodas o no hay rotación? ¿Es la mejor casa del mundo? ¿Por qué?
Es la que había un poco. Ah, el espacio es, sí, ha sido una cosa un poco espontánea también. Nosotros vivíamos en esa casa cuando todo empezó, ahora ya no, pero estaba el sitio ese para la despensa y dijimos, nosotros tenemos el sitio ese, pues vale. Y lo que sí que intentamos hacer de vez en cuando es hacer un poco de revisión de ellos, a los que viven en esta casa, ¿sigue estando bien? ¿Qué tal? Y de hecho ahora lo que hemos hecho, que al principio no lo hacíamos, era hacer una aportación económica para la casa, porque al principio solo usábamos la despensa, que era un pequeño cuartucho. Pero ahora es que estamos usando todo el garaje para la cocina esta que comentábamos. Y claro, eso son dos veces por semana que está toda una mañana o toda una tarde el garaje lleno de gente con fogones grandes y tal, ¿no?
El gasto de los suministros, ¿no? Del agua, de la electricidad, pues hay una nevera, un congelador, bueno, y sí, y se ha decidido ahora hacer así. También es una casa que justo tiene este espacio que se entra por una por una puerta independiente de la casa. Entonces, no todas las casas tienen esto, que todos los miembros pueden tener una llave, acceder a la despensa cuando quieran sin ser tan invasivo para la gente que convive allí.
Muy bien. Y entonces llegó un día que dijisteis, vamos a comer juntas, vamos a elaborar, no solo... Vamos a mercadería juntas, a la habitacioncita, cada cual que... ¿Cómo fue eso? ¿Cómo decir, oye?
Sí, eso.
Pues mira, sí, es que mi historia. No, me acuerdo que esto salió... Claro, las ideas no salen de repente de la nada, ¿no? Sino que ya había ido saliendo conversaciones de lo que nos imaginamos y lo que nos soñamos y tal y cual. Pero... nos invitaron a Ñamer a unas jornadas de cuidados comunitarios que organizaba una asociación de aquí de Mallorca. Y entonces las personas que fuimos allí en representación del colectivo, pues bueno, estuvimos pensando en cómo trabajábamos los cuidados, lo que sea. Y eso llevó a tener también un debate y unas reflexiones en asamblea con todo el mundo. Y estuvimos hablando pues de cómo nos afecta la carga o el tiempo destinado a las tareas domésticas, cada cual en su casa. Y bueno, había algunas tareas que nos sobrepasaban un poco, ¿no? Y decidimos que a lo mejor podíamos abordar estos trabajos que necesitamos para sobrevivir, ¿no? Comprar, cocinar, limpiar... a lo mejor podíamos cubrirlos colectivamente y no cada cual en su casa. Ya estamos comprando casi de todo juntas. Dijimos, pues vamos a ver si podemos cocinar. Inspiradas también en un reportaje que vimos de lo de las ollas de Valencia del Cabañal.
¡Ay, qué bueno!
Y ya dijimos, pero bueno, si es que esto, al final tenemos los recursos, o sea, no puede ser tan complicado de hacer con cubrir... las comidas del mediodía, vamos a decir, ¿no? Como 5 tuppers semanales para quien quiera, que luego tú te lo gestionas, si te lo quieres comer para la comida, para la cena o yo qué sé, ¿no? Te congelas una parte. Y bueno, lo pusimos en práctica y estamos 2 días a la semana cocinando, ¿no? Un día cocinamos para lunes y martes y otro día cocinamos para miércoles, jueves, viernes, por ejemplo. Lo repartimos en tuppers Y luego hay una persona que con la bicicleta se pasea por el pueblo y entrega los tuppers a las casas.
Como en las que son del pueblo.
En las que son del pueblo.
Las otras he visto que tienen que ir con...
Exacto, las otras tienen que venir a la despensa, al punto central. Todavía no tenemos reparto interurbano.
El privilegio del centralismo. Sí.
Pero bueno, que eso pasa de que tú te tengas que encargar cada día de pensar en la comida a... tienes un turno cada dos semanas y media, que te pasas toda la mañana o toda la tarde, pero ya pues tienes todos los días comida si quieres.
Y es comida con nutrientes, de la buena, de la chula, ¿no?
Es comida, bueno, de sí.
De la despensa.
De los productos que compramos o producimos, pues sí, cada semana hay proteína, pues hay legumbres, hay... carne, porque también tenemos algunos animales, ¿no? Que criamos algunos animales. Tenemos un poquito de huerta, pero casi toda la verdura se la compramos a el grupo de productores ecológicos de Mallorca. Y bueno, de ahí, de ahí sale.
Se os ve que estáis muy formadas. O sea, no sois cualquiera. En términos, digamos, de puntos de partida, intereses... Y he visto que hacéis reuniones de formación también, ¿no? Entre vosotras.
Bueno, son cosas un poco más puntuales, no es algo muy rutinario de la dinámica de Ñama.
Bueno, no sé si te refieres, hemos hecho formaciones cuando nos encontramos todas juntas, ¿no? Que, por ejemplo, en alguna asamblea de las mensuales donde está convocado todo el mundo, pues estuvimos haciendo una dinámica con un colectivo antirracista...
Ajá.
Pero también hay grupos que se dedican más a la reflexión, que no son los encuentros donde va todo el mundo, sino personas que les ha interesado un tema en concreto.
Se juntan.
Ellos se juntan los días que quieren para hablar sobre, por ejemplo, la construcción de la identidad de género, ¿no?
Y os meten el virus.
Exacto. Bueno, como que no todo el mundo puede hacerlo todo, pues algunas personas que les interesa algún tema, reflexionar sobre ello, pues hacen sus reuniones y se juntan.
De hecho, esto sí que es una forma de hacer de Ñámara en general, no solo para el tema este de las formaciones, sino también para la producción, así, que es un poco la libre... Vale. Pues apuntarse libremente a las cosas que te interesan, pero no intentamos montar proyectos de forma planificada. Ahora tenemos que hacer todo esto, sino un poco que salga porque te...
Se diría que es muy baladrina aquí la libre disposición y la libre decisión también.
Sí.
Te dejo, pero no me metas, ya me meto yo.
Sí, para no quemarnos, para no...
Hay un minutillo en nuestro programa, se llama Nosotras las Personas, os podéis imaginar qué os voy a decir. Emocionalmente, ¿qué te aporta esta experiencia, esta puesta en común de la vida?
Es potente. A mí creo que me le da un sentido a la vida así, en general, que suena muy abstracto y muy tal, pero sí, de un proyecto de vida comunitaria le da... Sí, le da un sentido a la forma en la que quiero vivir, sí.
Para mí, bueno, sí, me siento como haciendo algo muy coherente con mis principios y me da como ese respiro de que puedo hacer muchas cosas porque no tengo que hacerlas todas yo, ¿no? Como que lo hacemos en colectivo, pues también lo que hacen mis compañeras siento que me llega a mí. Y si no, seguramente en algunos momentos de la vida no podría estar yo participando en ningún colectivo, pero como tiene, ¿no?, esta flexibilidad y este poder de hacerlo en grupo, pues siento que puedo llegar a cosas tan grandes sin tener que aportar a lo mejor en momentos que no puedo aportar tanto.
Porque cuando somos nosotras, ganamos todas. Oye, mil gracias. Creo que lo voy a poder hasta decir bien. Ñámara.
Perfecto.
Perfecto, ¿no?
Sí.
Arnau, Sara, un besazo y muchas gracias.
Muchas gracias.
Cuéntame que el paro, cuéntame que el hambre, cuéntame 100.000 al mes, cuéntame que llueve.
hombre y ahora es poli. Era un hombre y ahora es poli. Siempre obedeciendo, has vendido tu dignidad. Eres una pieza más, eres mi enemigo. Gracias a tu estupidez, gracias a tu humillación, gracias a tus putas gracias, empezaron mis desgracias. Era un hombre y ahora es poli. Era un hombre y ahora es poli.
Radio Manoplas, dende colla para o mundo.
Mira na roda da vida, vira como unha buxaina.
Unha advertencia antes do comezo. Neste episodio aparecen escenas que amosan violencia contra persoas. Isto é Radio Manoplas, que neste programa únese a Radio Pimienta para presentarvos un episodio especial titulado Detencións policiais ás portas da casa. A través das voces de María González Reyes, veciña de Seriñe en Valle, e de Sergio García García, membro de Simpoli, escoitaremos como viviron as detencións de Seriñe e doutras seis persoas diante da súa casa o pasado 25 de marzo de 2026. Agardamos que este episodio convide a reflexión e a conversa sobre como crearmos comunidades nas que o policial e o militar teñan moita menor presenza nas nosas vidas.
Rompamos el silencio, no estamos solas. Radio Pimienta, escucha.
Tienes mucho tiempo para pensar, eres parte clave de la solución.
Soy María González Reyes, una de las vecinas que bajaron a la calle durante la detección de Serín en Valle y otras seis vecinas y vecinos de su comunidad. La violencia que vivimos la tarde del jueves 26 de marzo en realidad es la violencia que muchas personas racializadas viven a diario y que ha continuado después con todas las mentiras que dice la policía y esos comunicados a los que muchos medios pues han dado voz. Por eso estamos tratando de que nuestro relato también se escuche, que es el relato de lo que ocurrió en realidad. Serín estaba entrando en su casa con la llave ya metida en la cerradura del portal cuando un coche con dos policías de paisano se paró frente a él. Se bajaron y le pidieron la identificación. Serín no iba corriendo, no estaba huyendo de nada, estaba entrando en su casa con un amigo también negro. Un vecino del edificio vio lo que estaba ocurriendo y entre él y varios niños que estaban también observando todo lo que pasaba, nos avisaron a las personas adultas para que bajáramos. Salimos de casa tal cual estábamos, en zapatillas, de andar por casa, un vecino incluso en calcetines, y en todo momento tuvimos una actitud absolutamente pacífica. No empujamos ni insultamos a ningún policía, solo grabamos y pedimos que parase la violencia. Les pedíamos eso, que parase la violencia, que alguno de ellos frenase esa actuación tan brutal.
Una escalada de agresividad para establecer el principio de orden y mando soberano por parte de esos agentes. Como ven de repente que hay vecinos y vecinas que bajan a proteger y a defender a su vecino y lo hacen además de una forma nada agresiva, simplemente afeando esa conducta y grabándola para que no se produzcan violaciones flagrantes de derechos, pues a partir de ese momento esos policías, subiditos de revoluciones, pues empiezan a, por un lado, a mostrarse cada vez más agresivos, a llamar a refuerzos, y lo que se produce es una situación, bueno, de aplacamiento de cualquier respuesta de autodefensa no violenta por parte de ese vecindario y por parte de la persona que está siendo sometida.
Por favor, hay niños. Por favor. Por favor. Para, somos vecinos. Para.
Cada vez llegaba más policía, había menores escuchando y viendo lo que ocurría. Varios de ellos vieron desde las corralas cómo la policía pegaba y detenía a sus padres y a otras vecinas que estaban en muchos casos con las manos levantadas pidiendo que parase la violencia. Y seguía llegando más policía, dieron porrazos y empujones. En la calle detuvieron a varias personas, uno de ellos que se identificó como periodista, y luego entraron dentro del edificio varios policías, siguieron actuando de una manera absolutamente violenta y detuvieron a tres personas más en el interior de nuestra casa. De las siete personas detenidas, cuatro han tenido que ir al hospital por las lesiones que estaban acarreadas, aunque todas ellas, las siete, están doloridas en alguna parte de su cuerpo. En ese momento, los niños y las niñas que estaban por el edificio se juntaron en una de las casas porque todos los adultos estábamos abajo. Muchos lo vieron desde la corrala y otros lo escucharon todo desde dentro. Los mayores calmaron a los pequeños y sostuvieron la situación como pudieron. La verdad que lo hicieron muy bien y es bastante espeluznante pensar cómo esta situación la viven a diario un montón de niños y niñas racializadas que ven esta violencia contra sus familiares y hacia sí mismas sin que tenga, ¿no?, el eco mediático que está teniendo este caso y que permanece, ¿no?, toda esa violencia se queda en el silencio. Toda la calle estaba llena de coches de policía, comenzaron a llevarse a las siete personas detenidas y nos dijeron que aunque estábamos dentro de nuestra casa, si no nos metíamos dentro de nuestra vivienda, nos detendrían a todas. Las vecinas que quedábamos en ese momento del edificio no éramos muchas, porque a la mayoría de las que bajaron se las llevaron detenidas y enseguida se activaron todas las redes de solidaridad. Lo primero que hicimos fue hacer recuento de las personas detenidas y ver los menores que se habían quedado sin sus madres o padres. Los calmamos y activamos la red de cuidados para avisar a las madres y padres de los que no estaban en el edificio. Y al muy poco tiempo, empezó a venir gente amiga al edificio. La verdad que fue increíble. Los teléfonos se llenaron de mensajes de solidaridad y de ofrecimiento para todo lo que necesitase. Ninguna de las siete personas detenidas se sintió sola en ningún momento y tampoco las personas que nos quedamos. Al rato, ya con toda esta red solidaria puesta en marcha, nos llamó desde la comisaría la primera persona a la que dejaron hacer la llamada. Nos dijeron que estaban bien, con golpes y contusiones. Y bueno, ya nos habíamos puesto en contacto con la red de abogados que asesoraron todo el tiempo y les contamos en cada llamada de cada una de las personas detenidas, ¿no?, que las personas detenidas fueron haciendo, todo el apoyo que se estaba moviendo, ¿no?, que supieran que no estaban solas, que no estaban solos y bueno, que ese apoyo iba a hacer que consiguiéramos hacer justicia y que los liberar. Y de hecho, pues muchas personas se juntaron frente a la comisaría para exigir su liberación. En el edificio esperamos despiertas hasta que llegaron cerca de las 2 de la mañana y bueno, pues acabamos la noche juntas, hablando, escuchándonos, abrazándonos y sintiendo eso que dicen en Wolof, molo moidole, que es la unión hace la fuerza. Y bueno, los días siguientes, ¿no? Sobre todo el día siguiente nos levantamos con el espeluznante relato policial y las 7 personas están acusadas de atentado contra la autoridad. No sé, desde la comunidad decimos todo el rato que a ninguna de las personas blancas que vivimos ahí nos han pedido en ningún momento que nos identifiquemos. Pero a Serín sí y también a mucha otra gente racializada del barrio. Y no somos personas violentas, somos personas empeñadas en que esto no siga ocurriendo, en no callarnos. Y bueno, estamos tratando de que se sepa que en momentos así te das cuenta de lo que somos, de esa red que es mucho más poderosa que la violencia policial y el racismo y el sinsentido. Esa red que el jueves por la tarde venció al miedo de todas las violencias y de tantos otros días contra tantas personas racializadas, y que esa red es cada vez más fuerte y no se rompe. Y bueno, gracias miles, porque desde la comunidad de vecinas y vecinos de Serín sabemos que todo habría sido mucho más difícil sin sentir a tanta gente cerca.
Hola, soy Sergio, miembro del colectivo Sin Poli. Las fuerzas y cuerpos de seguridad en un estado como el Estado español tienen como principal cometido el sostenimiento del orden social. Ese orden social no es un orden jurídico, es el orden social, el orden sociológico del capitalismo y del capitalismo racial. Antes, sobre todo, se hablaba de la policía como la que mantiene el orden público, ¿no? Que sería algo así como la protección del Estado y sus instituciones. Pero a partir del paso a la democracia liberal y, en el caso español, pues a partir de la transición y del régimen del 78, lo que comienza a figurar dentro de la retórica jurídica que envuelve la institución policial pasa por la seguridad ciudadana. Claro, esto nos informa de la existencia de una ciudadanía que, bajo el régimen jurídico constitucional del 78, sería una ciudadanía que vive en régimen de igualdad y de libertades, ¿no? Pero todos y todas sabemos que en este régimen del 78 precisamente las desigualdades sociales que tienen que ver con desigualdades económicas y también desigualdades raciales y de género y de otros factores de estructuración social rebasan, desbordan y no tienen nada que ver con el orden jurídico supuestamente igualitario, ¿no? Desde el colectivo Sin Poli lo que planteamos es que la institución de policía no se puede reformar. La institución de policía puede ser más humana, puede ser más blanda en su trato, puede ser más respetuosa, puede ser incluso menos racista en sus intervenciones, puede tener formaciones de derechos humanos, puede tener incluso policías racializados, sin que por ello cambie la esencia de esa institución. Así como otras políticas sí que entran, digamos, en un campo de disputas culturales y políticas por su definición, pues estoy pensando, por ejemplo, en la sanidad, ¿no? Dentro del campo de la salud hay distintos enfoques, algunos que plantean una salud más liberadora y otros que plantean una salud más como, bueno, reproducción del modelo biomédico que al mismo tiempo objetualiza a los cuerpos y no tiene en cuenta los saberes ni los contextos sociales de las personas que sufren cualquier dolencia, ¿no? Igualmente en la educación o en el trabajo social o los servicios sociales, etcétera, puede haber otros enfoques, algunos más emancipadores, otros más reproductivos del orden social. Esto no ocurre así con la institución de policía, porque la institución de policía, como el ejército, es una institución fundamentalmente de salvaguarda de ese orden social, del orden que el Estado mantiene y que va mucho más allá del Estado y que tiene que ver sobre todo con lo que hablábamos antes, con el capitalismo racial, es decir, con el orden social necesario para el propio sistema productivo y de consumo capitalista y que a su vez necesita una jerarquización en categorías de los cuerpos, encontrando en la raza como el elemento perfecto para producir esa jerarquización y producir creencias, discursos, etcétera, sobre las diferencias esenciales y supuestamente genéticas, biológicas o bien culturales de esas distintas razas como artificio cultural producido por los propios discursos, ¿no? Entonces, desde Simpolis lo que planteamos es que una institución así no se puede cambiar, una institución así no se puede reformar. Una institución así, además, que cada vez está buscando una mayor extensión e intervención en campos muy diversos, ¿no? Y que vemos cómo se intenta legitimar y intenta ganar confianza e intenta intervenir en ámbitos como el educativo, como los servicios sociales, en la convivencia vecinal, etcétera, y que a su vez sigue haciendo redadas racistas, sigue poniendo el foco criminalizador sobre ciertos sujetos y tiene finalmente como fin la detención y el trato violento sobre esos sujetos, precisamente por esa misión de producción y reproducción de capas subalternas. Pues eso, una institución así no se puede reformar. Lo que planteamos desde Simpoli es que la policía debe ser progresivamente, no de la noche a la mañana, sino progresivamente abolida. Abolida en favor de, por un lado, otras figuras, otras instituciones que intervengan en los conflictos y, por otro lado, en favor de otras formas de producción social y otras formas de políticas públicas que produzcan igualdad social, ¿no? A través del campo de la vivienda, a través del campo de la educación, de la sanidad, de, por supuesto, del trabajo, de los salarios, etcétera. Porque no podemos entender esa conflictividad en el marco capitalista sin entender las desigualdades sociales. Entonces, nuestro planteamiento es que ninguna policía nos va a salvar. Y de hecho, es un mito que la policía nos salve constantemente, tal y como la copaganda o la propaganda policial constantemente traslada, porque la policía o no está o cuando llega tarde, porque no puede ser de otra manera, y además, en general, la mayor parte de los problemas o no se resuelven o se resuelven solos por parte de las personas que participaban o por parte de terceros, de mediaciones informales que realizan gente que está en el acontecimiento, etc. Entonces, lo que planteamos es que la policía no es ni una institución salvadora, ni en última instancia una institución necesaria en un contexto que debería tender hacia la igualdad social.
Es una persecución. Esta detención de hoy le tiene que dar vergüenza a todo español.
Vamos a seguir luchando, vamos a seguir peleando. Ningún ser humano es ilegal.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Ajul Felawen, egun angustioi, desde las orillas del Bidasoa, seguimos poniendo la mirada en el hacktivismo feminista. En esta ocasión, poniendo en valor el trabajo de más de 10 años del colectivo Un Cuarto Propio en Wikipedia, impulsado por la investigadora Carmen Galdón Corbella. una década de trabajo para incorporar una mirada feminista a la enciclopedia digital, Wikipedia, promoviendo las biografías de mujeres históricamente invisibilizadas en el relato enciclopédico y la revisión crítica de contenidos mediante la corrección de sesgos androcéntricos. Todas conocemos Wikipedia. Nacía en 2001 como un proyecto colaborativo de alcance global. Wikipedia se concibió como un espacio de producción y difusión de conocimiento abierto, sustentado en la participación voluntaria, libre y neutral de su comunidad. Sin embargo, para el colectivo fundado por Galdón Corbella, esta promesa tiene un matiz fundamental. Sin mujeres, Wikipedia no es una enciclopedia. Tal y como explica Galdón, la neutralidad no es un estado mágico que se alcanza por defecto, sino una búsqueda activa que requiere ofrecer la información desde todos los ángulos posibles, y que si la historia, y si falta la historia de la mitad de la humanidad, ese ángulo está ciego. Desde su primera década de andadura, su labor ha sido prolífica y diversa. Se han reunido semanalmente para editar y crear, han impulsado editatonas, han abierto espacios de debate público con sus conversatorios y han creado recursos pedagógicos propios como una guía para editar con perspectiva feminista. Un esfuerzo que entienden como una forma de activismo social indispensable para garantizar que el acceso al conocimiento libre sea verdaderamente igualitario. Cuarto propio en Wikipedia no solo es un homenaje literario, su nombre es toda una declaración de intenciones y alude al célebre ensayo fechado en 1929 de Virginia Woolf, quien en su obra Una habitación propia reivindicaba que las mujeres necesitan independencia económica y un espacio físico propio para alcanzar la libertad intelectual y creativa. El grupo recoge este testigo y lo actualiza al siglo XXI, siguiendo la estela de la ensayista Remedios Zafra, buscando crear un cuarto propio virtual. Durante años el grupo se reunió en el Media Lab Prado y pasaron brevemente por Matadero Madrid hasta llegar ahora al Museo Reina Sofía, y en su encuentro semanal, presencial o telemático, se comparten dudas, se revisan herramientas y se edita en Wikipedia, una dinámica que se refuerza con el envío previo de un boletín informativo a través de una lista de difusión online que actualmente cuenta con 60 personas adscritas, asegura Galdón. En su reunión combaten el síndrome de la impostora, validando el conocimiento del grupo frente a la tecnología. El principal desafío al que se encuentran estas editoras no es el técnico, sino el histórico. Las normas de Wikipedia exigen que para crear una biografía existan fuentes fiables, que demuestren la relevancia de esa persona, noticias, libros, investigaciones. Sin estas referencias externas, los artículos son borrados. Por eso nos dicen... quienes editamos en Wikipedia lo hacemos con rigor y existen personas que vigilan que las publicaciones sean veraces y relevantes, explica Soledad Gallego Blanco, una de las integrantes que ha sostenido el proyecto desde sus inicios. El desafío es que encontrar referencias aceptadas en el caso de las mujeres es más difícil que en el de los hombres. A ellas, a nosotras, tradicionalmente se nos ha negado el reconocimiento público, un fenómeno denominado criptoginia. Esta falta de rasgo documental tiene consecuencias drásticas en la enciclopedia. Florencia Claes, integrante asimismo del colectivo, recuerda un caso muy llamativo que ilustra esta brecha, el de Donna Strickland, la científica canadiense que recibió el Premio Nobel de Física en 2018. Mientras sus dos colegas galardonados tenían su biografía en Wikipedia desde hacía tiempo, el borrador de artículo de ella había sido rechazado apenas unos meses antes porque se determinó que sus fuentes no eran suficientes para cumplir con el requisito de notabilidad de la Wikipedia en inglés en ese momento, según publicó Wikipedia Foundation en un comunicado 2 días después del galardón. Los sesgos también son visibles en la propia portada de Wikipedia, donde la presencia femenina suele ser anecdótica o limitarse a perfiles del mundo del espectáculo. Para combatir este sesgo en la redacción, el colectivo ha creado, a través de su experiencia, la breve guía para editar en Wikipedia con perspectiva feminista, un manual que funciona como una brújula para detectar y corregir el androcentrismo latente en biografías donde a menudo el protagonismo de las mujeres se opaca. La propuesta es clara: abandonar los roles esencialistas, que las definen por sus vínculos familiares o sentimentales, para que sean ellas el sujeto gramatical y político de su propia historia. Si procede señalar un parentesco o relación destacada, debemos hacerlo en el cuerpo del texto, no en la entradilla, indica esta breve guía. Mónica Fernández Maceiras, una más de las editoras veteranas del grupo, ilustra este cambio con el caso de Amparo Barallón. En su versión antigua, su biografía comenzaba definiéndola por su estado civil, hija de unos comerciantes zamoranos, estaba casada con el escritor Ramón J. Sender. Tras la intervención de Cuarto Propio en Wikipedia, el artículo hoy la presenta por sus propios méritos. Amparo Barallón Miguel fue una pianista y activista anarquista, republicana, socialista y feminista española. Este tipo de correcciones son vitales, ya que, como denuncian desde el colectivo, es frecuente encontrar perfiles de mujeres donde se destacan incluso datos irrelevantes sobre su físico o estatura, algo que rara vez ocurre en las biografías masculinas. Esta década de activismo se ha materializado en múltiples formatos, destacando las editatonas, maratones de edición masiva, creación y producción de artículos sobre una temática concreta que suelen ir vinculadas a fechas semanadas señaladas como el Día de las Escritoras. Estas jornadas funcionan también como escuela, ya que a menudo incluyen pequeños talleres de iniciación para quienes nunca han editado, abriendo la puerta a participantes noveles. Pero el activismo de Cuarto Propio en Wikipedia trasciende el código web. El colectivo organiza periódicamente conversatorios, encuentros que, como subraya Fernández Maceiras, no pretenden ser monólogos unidireccionales, sino diálogos con personas expertas que intercambian ideas y amplían redes feministas. La constancia del grupo también se ha reflejado en iniciativas de largo recorrido como el Reto 12, 12 meses, 12 biografías, lanzado en 2021, o el impulso de Traduki, para multiplicar el alcance de los artículos en las diferentes lenguas oficiales en el Estado español. 10 años después, el reto continúa con la irrupción de la inteligencia artificial como herramienta para conocer el mundo. Las editoras advierten de una dificultad entre las personas más jóvenes a la hora de detectar si una fuente es fiable, pero también se ha convertido en una oportunidad para que Wikipedia sea una base de datos de calidad para las inteligencias artificiales generativas. Me gustaría que aportáramos nuestro granito de arena a hacer una inteligencia artificial más feminista, concluye Claes. Por ello, lanzan una invitación abierta a cualquier persona que quiera contribuir a reducir la brecha de género en la red. Cuarto Propio en Wikipedia es un espacio abierto, un lugar donde la experiencia individual y solitaria se transforma en una tarea colectiva muy enriquecedora. ¡Ajul!
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Ajul! Cool.